José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nuestro protagonista de ahora mismo, Pilar,
¿sí?
está encerrado en una urna de cristal.
Jo,
es enorme.
¿Para que no salga o...?
Bueno, espérate. No sé. También hay que decir que es muy rápido, pero muy, muy rápido. Tiene hasta nombre propio, claro. Protagonista, como no va a tener nombre propio. Se llama Mare Nostrum.
Bonito nombre.
¿Quién es?
No sé. Así...
Es un supercomputador. Es el más potente de España.
Jolín, nada más y nada menos.
Sí, y es uno de los más rápidos de toda Europa, ¿eh? Es un armatoste. Bueno, ahora, con nuestro invitado, cuando le digamos que le hemos llamado armatoste, lo mismo hasta se enfada. Pero bueno, es un cacharro que puede hacer en una hora lo que un ordenador, el que tienes encima de la mesa delante, o uno que tenemos en casa. O sea, este bicho en una hora hace lo que el que tienes tú delante hace en 6 años.
¿En 6 años?
Esto es la comparación. Está en el Barcelona Supercomputing Center, que es el Centro Nacional de Computación, y va a ser sustituido por uno nuevo, que es más moderno, más potente, que se llamará Mare Nostrum 4. O sea, es la versión 4.0 del Mare Nostrum. Bueno, lo ha comprado este centro, ha puesto un dinerito, 30 millones de euros. Oye, que es que hace en una hora, insisto, lo que otros hacen en 6 años. Entre otras cosas, ¿para qué sirve esto? Pues para hacer investigaciones más complejas en menos tiempo y para también tratar de conseguir el acceso a más investigadores. Pep Martorell es director asociado de este Centro Nacional de Computación. Pep, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Anda, que yo decía que esto no se petará, ¿no? Como nos pasa a veces con el ordenador
no
de casa.
No se cuelga nunca, ¿no?
Bueno, vamos a cruzar los dedos. De hecho, hay un pequeño truco y es que como de hecho no es un ordenador, sino que son miles de ordenadores conectados... Si cae uno, quizá no se nota demasiado, haciendo un poco de broma.
Sí, o sea, aquí el truco de apagar y encender no funciona.
O control al sub, ¿no?
dicen que no funciona, yo me lo voy a creer.
Bueno, ¿y qué aplicación práctica va a tener este supercomputador?
Mira, la aplicación práctica en el fondo es lo que ya estamos haciendo desde hace unos años. El primer Mare Nostrum fue instalado en 2005... Y lo que permite básicamente un ordenador de este tipo es calcular muy rápido, como bien habéis dicho, cosas que en un ordenador convencional cuestan mucho de calcular. Con lo cual, casi cualquier programa, proyecto, problema que admita un diseño matemático es resoluble en nuestro ordenador. Esto implica problemas de ingeniería, problemas de astronomía, muchas cuestiones relacionadas con medicina, con genómica, con cosas de este tipo, admiten correr en este ordenador, como nosotros decimos coloquialmente. Y de hecho, los casi 2.000 proyectos que en estos 10 años han pasado por aquí son de todos estos ámbitos de conocimiento.
No, lo de correr es literal, porque la velocidad a la que va es casi, casi literal. Hemos hecho una comparación que en el fondo, Pep, es una comparación imposible entre ese supercomputador y un computador personal de los que manejamos en la oficina o en casa. Vamos a hacer ahora la comparación entre esta versión, la versión 4 del Mare Nostrum, con la anterior. ¿Es solo una cuestión de velocidad? Imagino que habrá algo más, alguna mejora más.
Sí, de hecho las mejoras son básicamente dos. Una es simplemente velocidad, y para decirlo rápido diremos que este Mare Nostrum es 12 veces más rápido que el anterior. Uh-huh. Esto solo en sí mismo, pues lo que explicabais ahora, ¿no? Algo que se hace en una hora, pues en lugar de una hora serán 5 minutos. Esto solo ya se ve que es una ganancia espectacular. Pero además esta vez estamos muy contentos porque hemos podido comprar una máquina, un armatoste, creo que le llamabas,
sí,
medio broma,
sí, sí, sí.
lo es un poco armatoste, que incluye no solo una tecnología que le llamamos de propósito general, que sirve para casi cualquier tipo de problemas, sino que además incluye otras tecnologías que están especialmente adaptadas para algunos problemas concretos, como por ejemplo temas de inteligencia artificial, temas de imágenes médicas, y que además nos las van a instalar en modo prototipo, que le llamamos, y esto quiere decir que son tecnologías que todavía no están en el mercado. Con lo cual las empresas que proveen de esta tecnología, antes de que esto llegue al mercado, nos lo instalan en formato prototipo, con lo cual nosotros ganamos aquí liderazgo a nivel mundial para probar nuestra ciencia sobre tecnologías que todavía no están en el mercado. Por
pues
tanto,
mira,
son las
más.
Dos guas.
Sí, sí.
Es decir, que con este Mare Nostrum 4 podemos decir que estamos un poco a la cabeza, por lo menos, de Europa.
Sí, a nivel de velocidad, cuando esté del todo instalado, será entre las 2 o 3 máquinas más potentes de Europa. Y a nivel de diversidad de arquitecturas, creo que ahora mismo no hay ninguna máquina en Europa que sea como este Mare Nostrum 4.
Oye, yo veo que no estás enfadada más. Utilizaba ese término de armatoste. Es verdad que en el fondo también lo es. Creo que está ocupa una antigua capilla de la Torre de Girona, ¿no?
Sí, esto está en la capilla es una capilla desacralizada de hace muchos años. La verdad es que no era trivial encontrar un sitio hace años donde hubiera unos 150 metros, imagínate, sin columnas, claro, y con 4 o 5 metros de altura como mínimo, porque el ordenador, que de hecho son muchos ordenadores conectados en paralelo, está dentro de una gran urna de cristal con un gran volumen por cuestión puramente de infraestructura. Y en el campus de la Universidad Politécnica había esta instalación que está desacralizada, que ya no se utilizaba. Pensó que era un sitio no solo cómodo, sino además muy bonito. Y la verdad es que me parece que fue la revista Forbes que hace unos años dijo que quizá el Mare Nostrum no era el ordenador más potente del mundo, pero sí que era el más bello por la situación en que se encuentra a nivel geográfico.
¡Ole!
¡Qué bonito!
Ole.
¿No? Sí, hasta el nombre es bonito. Eso. Pero lo de la urna de cristal, entonces, ¿ahora mismo existe o ya no?
Sí,
o sea,
de hecho...
¿Y lo de la urna de cristal es por algún motivo en especial?
Bueno, es para que no se caliente más de la cuenta, por decirlo de manera muy coloquial. Es decir, imagínate cómo se calienta un ordenador portátil cuando lo tienes, cuando estás trabajando con él. Pues imagínate que el Mare Nostrum al final son 48.000 procesadores trabajando a la vez. Pues imagínate la temperatura a la que se podrían poner 48.000 procesadores si no hubiera un sistema de refrigeración realmente muy potente. Entonces la mejor manera es encerrarlo en una urna que a nivel termodinámico, digamos, te guarda muy bien la temperatura, un sistema de refrigeración muy potente, y entonces consigues mantener todo el sistema a una temperatura óptima para que el procesador funcione adecuadamente.
No, claro, así lo entendemos, efectivamente, que no se le caliente.
Para que no se escape, es para que no se caliente.
Claro, que no se caliente. Pep Martorell, director asociado de este Centro Nacional de Computación. Cuídanos al Mare Nostrum, ¿eh?
Lo haré, por supuesto.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias por su interés. Adiós.
Chao. José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Empieza a saborear la Navidad con el supermercado del Corte Inglés.
Porque ahora tienes un 50% de regalo en una gran selección de platos preparados navideños.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés.
No vayas tan deprisa que en las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium en articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium en articulaciones de Pharma OTC.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues el Chapecoense es uno de esos clubes modestos, que los hay en todas las ligas, en este caso un club modesto del fútbol brasileño. Fue fundado a principios de los años 70 en esa ciudad pequeña, nos decía nuestro corresponsal, en Chapecó, en el estado de Santa Catalina. Y ha pasado la mayor parte de su historia, como te decía, en las divisiones inferiores, en las pequeñitas del fútbol brasileño. En cambio, en los últimos años es que había vivido un ascenso fulgurante. En 2014 consiguieron el sueño de alcanzar la primera división brasileña y poco después llegaron a jugar su primer torneo continental. De hecho, este 2016 estaba siendo el mejor año de la historia de la Chapecoense. Hemos dicho del Chapecoense y ya nos ha dicho nuestro corresponsal que no, que es la Asociación Deportiva Chapecoense. Habían logrado clasificarse para la final, de la Copa Sudamericana, que es el segundo torneo más importante del continente, e iban a intentar conseguir su primer gran torneo, su primer gran título. Iban en avión para jugar esa final. En ese avión volaban 81 personas y ya venimos contando que de ellas al menos 75 han fallecido. Entre los jugadores que han perdido la vida está un futbolista del Atlético de Madrid y también del Mallorca, Kleber Santana. Seguramente en España a Kleber se le recuerda especialmente por este momento, por este golazo de chilena jugando para el Mallorca contra la Almería. Ese fue seguramente su momento más feliz en España. Cleber Santana está, ya digo, entre los fallecidos en ese accidente de un avión de la compañía boliviana Lamia, que había hecho escala en Birubiru, en Santa Cruz, en Bolivia, y que se dirigía al aeropuerto de Medellín. El siniestro se ha producido, como venimos contando, en una zona montañosa conocida como Cerro Gordo, entre los municipios de La Ceja y La Unión, en Antioquia. En el momento, además del accidente, había mal tiempo, es decir, que se juntaba todas las peores circunstancias posibles. Javier del Campo, Javier es piloto, tiene gran experiencia en vuelos a Colombia. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Las peores circunstancias, desde luego todavía hay que esperar para que se aclaren las causas que han provocado este siniestro, pero la conjunción de todos esos factores no ayudaba, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver, la meteorología que he estado mirando ahora, la meteorología no era mala, vamos, era mala, era como es en esa zona toda la vida, ¿no? Entonces resulta que hay mal tiempo, bueno, hay un tiempo relativo. No sé si me oís aquí con mucho
ruido. Sí, perfecto, no se preocupe, sí.
Ahí es una zona montañosa muy agobiada y... Hola, buenos días. Perdón.
Está...
Y tienen meteorología mala, pero vamos, tampoco muy mala. O sea, es montañoso, es muy alto. Y entonces montañoso y con nubes, pues claro, nubes todos los días. Claro. En el momento del accidente, viento era cruzado, pero muy poco, unos dos nudos, que eso no llega a 4 km/h, o sea, prácticamente nada. Llovizna, visibilidad reducida, llovizna. Pero vamos, yo creo que en esto no tiene nada que ver la meteorología, porque este accidente ha sido mucho más al sur, casi 10 o 15, vamos, más de 10 kilómetros al sur. Entonces ahí que tenemos pues una zona montañosa, eso sí, está metido en un hoyo, está metido en un valle y la entrada por el sur, porque la orientación de la pista es 01 y que es prácticamente norte, y entraban por el sur, pero el accidente es muy lejos de la pista, porque 10 o 15 kilómetros al sur es muy lejos.
Parece que el piloto fue quien vació de combustible el avión. Da la sensación de que intentando un aterrizaje forzoso, claro, es prácticamente un imposible en una zona como la que nos dice, tan sumamente montañosa.
Ya, pero es que lo del lanzamiento de combustible tampoco está nada claro. Ajá. Porque yo en las fichas que tengo del avión no figura que tenga lanzamiento de combustible. Entonces, si no ha habido una modificación del avión posterior, que eso es lo que estaba intentando mirar ahora mismo, pero no me ha dado tiempo porque estoy fuera de casa, pero en las fichas que yo tengo ahora aquí en el móvil no tiene lanzamiento de combustible.
Entonces, sí. Como conocedor que es usted de la zona, de haber volado además por ahí,
y por lo que sí
sabe por el momento, ¿qué opina usted? ¿Qué podría haber ocurrido?
Bueno, lo que hay un dato muy importante, que también depende de confirmación, pero hay un dato muy importante, que aproximadamente a las 22:56 hora solar, es decir, hora local de allí, a las casi las 11 de la noche, a las 22:56 desaparece del radar.
Sí.
El eco desaparece. Lo que sugiere, pues dice que es hasta allá. Digo, no puede ser, porque 4 minutos más tarde declaran emergencia. Sí. Es decir, a las 22:00, 21:56 pierden el eco y a las 22 declaran emergencia. Luego el avión a las 21:56 desaparece del radar, pero aparece, si es verdad todo lo que se está contando, claro, vamos a ver todas las cajas y todos los datos.
Tendremos que seguir hablando.
Declaran emergencia 4 minutos más tarde, pues evidentemente no se ha estrellado, si eso es verdad.
Claro.
Lo que sí es verdad es que declara emergencia porque tienen un fallo de eléctrico a bordo.
Sí.
Eso sí lo dice. Y es verdad lo que cuentan.
Pues conforme avance la investigación, señor del Campo, volveremos a hablar, porque efectivamente nos parece muy interesante usted que ha volado. Tiene muchas horas de vuelo, especialmente en esa zona tan complicada en Colombia. Muchísimas gracias, Javier.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20 y te lo contábamos hace unas semanas cuando se presentaba oficialmente, pero es que hoy martes, este día, este 29 de noviembre, es cuando el Padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, inaugura ya ese primer restaurante de la cadena Robin Hood, que va a ofrecer cenas gratis para personas sin hogar con la colaboración puntual de chef de prestigio. Es el primero que abre, en el que se puede leer un cartel con esta frase: aquí sí se fía. La idea es que en diciembre ya haya un total de 4 o 5 restaurantes más por toda España.
Ojalá, ojalá. El primero, del que vamos a hablar, está en concreto situado en la calle Eguilaz número 7, para entendernos, junto a la Glorita de Bilbao. Está muy cerca de la parroquia de San Antón, que es donde el padre ofrece ya diariamente más de 200 desayunos, más de 200 cenas gratis para los sin techo. Hemos hablado, claro que sí, hemos hablado con el padre Ángel, nos ha contado más detalles sobre esta iniciativa y de inmediato vamos a escuchar esos detalles.
Sí, pero ahora vamos al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Para averiguar cómo se circula en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora, DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin complicaciones en estos momentos en las carreteras madrileñas. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación importante, así que tenemos que hablar de tranquilidad. Nivel de servicio blanco.
Comprobamos entonces cómo están las calles de Madrid o la calle 30. Nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues desde media mañana aproximadamente se mantiene cortada parcialmente la calle La Gasca. En concreto, el corte se sitúa entre Hermosilla y la calle de Goya. Y también en esa última, en la calle de Goya, en sentido Colón, hay un estrechamiento de calzada. Por tanto, se ve afectada esa zona inmediata, ese tramo de la calle La Gasca, que se encuentra cortada debido a una incidencia que se producía, como decíamos, a media mañana. En el resto de las zonas del interior, si acaso se circulan por la zona de María de Molina Velázquez, recordar que se mantiene cortado el túnel de Velázquez María de Molina por obras de mantenimiento. Y en lo que respecta a la M30, destacamos también una incidencia, un vehículo que se encuentra detenido cerca ya del puente de la Avenida América en sentido norte, un pequeño estrechamiento de calzada. De momento no afecta al tráfico de la zona, pero recomendamos precaución.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Entra en museodeljamón.com y encontrarás los mejores regalos y cestas de Navidad.
O visita nuestra exposición de Avenida de Córdoba 7 y llévate un jamón Tío Felipe de más de 6 kilos por solo 39 euros.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Descubre una exquisita Navidad en museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Martes 29 de noviembre, tiempo para las noticias de Madrid con Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas esta hora?
Bueno, vais a hablar con el padre Ángel de personas sin hogar, personas con dificultades. Hoy precisamente ha presentado la Comunidad de Madrid un plan de inclusión de personas sin hogar para el periodo 2016-2021. Está dotado con 170 millones de euros para la atención integral de las personas sin hogar. Lo primero que van a hacer es elaborar un censo de personas que pernoctan en la calle. No existe todavía algo así y necesitan hacerlo para saber exactamente a cuántas personas tienen que atender. Según el INE, es la única estimación que hay. Aquí en Madrid hay unas 4.500 personas que pernoctan, están sin hogar, están en la calle. La comunidad, por cierto, el eje de este plan es aportar viviendas sociales para que personas sin hogar puedan tener una vida lo más autónoma posible. Eso es la presentación que ha hecho hoy, en este caso, la Comunidad de Madrid en este plan, os digo, de atención integral de personas sin hogar.
En toda la Comunidad de Madrid. Madrid, pero saber cuánto.
Claro, sí, es en toda la Comunidad de Madrid ese censo, efectivamente, no solo en Madrid capital, sino que este problema se da, evidentemente, en muchos municipios, aquí hay municipios muy grandes.
Bueno, pues estaremos pendientes de estas y otras noticias de Madrid en ese informativo regional. Ángel, gracias.
A ti, hasta luego.
Fíjate qué hora es, la 1:24, empiezas a tener un poquito de hambre, a lo mejor estás pensando en buscar un buen restaurante. ¿Qué tal restaurante Atrapallada? Sí, el clásico, el de toda la vida, el de la buena cocina gallega, ¿lo recuerdas? Pero ahora, totalmente remodelado. Tienes que acudir si no has ido últimamente, porque de verdad la reforma ha sido fantástica y el espacio ha quedado precioso y muy moderno. Está en el Paseo de las Acacias número 12, donde siempre, y tienes que probar también sus tapas. Atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12. Es muy importante, eso sí, reservar mesa con antelación. El teléfono para hacerlo es el 91-539-0892.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Chivato, ¡ay! Eres un friki.
Yo paso de meterme en boca cerrada.
Ante el acoso escolar no te calles, cuéntalo, Comunidad de Madrid.
¿Estás preocupado porque tu hijo, pareja u otro familiar ha perdido el control en el consumo de alcohol, cocaína u otras drogas? En la Clínica Triora podemos ayudar a tus familiares a superar la adicción y disfrutar de nuevo de la vida. Somos una de las mejores clínicas de tratamiento de las adicciones. No lo pienses más y llámanos al 628-809736. Consulta nuestra página web www.triora.es.
Del 21 de noviembre al 9 de diciembre vuelven las jornadas de la caza al Rincón de Esteban. 24 años degustando un fabuloso menú basado en la caza. También puedes pedirte sus platos de cuchara y setas de temporada. En calle Santa Catalina 3 junto al Congreso con el parking de las Cortes concertado. 91-429-9289. El Rincón de Esteban, tu rincón de siempre.
¿Tienes que facturar un trabajo y no eres autónomo? Ven a Factu. Cotiza solo por el tiempo que trabajes y ahorra hasta un 70% en gestiones y seguridad social. Cobra de forma segura y legal, aunque estés en el paro, trabajando por cuenta ajena o recibiendo una subvención. Factuo.es, con doble O. Factu. Te asesoramos gratis.
Allí, las personas van por debajo y los peces por arriba.
Oceanographic de Valencia. De nuevo, lo increíble se hace realidad. Ciudad de les Arts y les Ciencias. Generalitat.
¡Hola! Soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
El Rincón Asturiano ya tiene preparados los menús de cenas y comidas de la Navidad para familiares, amigos y empresas. Entra en elrinconasturiano.com, elige el que más te guste y reserva el día. No te duermas o te quedarás sin mesa. Y que no te den vaca por buey.
Hay acontecimientos que suceden una vez y nunca vuelves a vivir de la misma manera. Caravaca de la Cruz, año jubilar 2017, en la región de Murcia. Descubre tu camino.
A veces me traslado a mi pueblo, a la ermita, al valle, y ahí descanso. Descanso.
Esta es Ascensión, misionera en Camerún. Al igual que ella, más de 14.000 misioneros españoles lo dejaron todo para hacer un mundo mejor y más justo. Manda un mensaje de ánimo de tu parte y reza por ellos en porlosquelodejarontodo.org. Te necesitan.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Cómo lo
resolvemos? Continuamos en Mediodía COPE. Hoy se inaugura el primer restaurante Robin Hood, así se llama, una iniciativa, como decimos, del Padre Ángel, y que va a ofrecer cenas gratis a las personas sin hogar. ¿Nos ha explicado cómo van a funcionar realmente estos restaurantes?
Por las mañanas y a mediodía se debe comer a los que pueden pagar, y por la tarde o por la noche que puedan irlos a, por lo menos a tomar un plato caliente y sentarse en una mesa con manteles de tela, ¿no? Saber que son tan dignos como los que han ido por la mañana, y que les sirvan pues los camareros con su pajarita y su delantal.
Es decir, tan dignos como todos los demás. Qué importante, ¿no? También nos ha contado cómo se van a cubrir los gastos.
Pero como los que van a comer y a desayunar por la mañana, en vez de dejar propinas, que va a estar prohibido dejar propinas, pero no está prohibido dejar un donativo en un cepillo que habrá allí abierto. Y con eso seguro que pensamos pagar lo que por la noche van a cenar los que no pueden pagar nada, ¿no?
Y tendrán visitas de alto nivel.
Por lo menos una vez al mes va a venir algunos chefs, y ya tenemos 3 que se han ofrecido, y seguro que los que nos están oyendo se ofrecerán a esto, porque los cocineros son también de esa gente solidaria.
Pues hoy abre el primero, en la calle Aguilar 7, al lado de la Glorieta de Bilbao.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues mira, como llegamos a la 1:30 del mediodía de este martes, que es 29 de noviembre, es un buen momento para recordar qué es lo fundamental, qué es lo que está pasando en el mundo a esta hora, que tiene los ojos puestos el planeta entero en esa localidad colombiana de Medellín. Muy cerca de su aeropuerto ha tenido lugar ese accidente de un avión en el que viajaban 81 personas. Inicialmente se ha podido rescatar con vida a 6 de los pasajeros del avión, pero finalmente al menos son 76 los fallecidos al morir uno de esos supervivientes ya en el hospital. Insistimos en que, entre otros, en ese avión viajaban los jugadores de un pequeño club de fútbol brasileño, un modesto, que iba a disputar, además, por eso estaba realizando ese desplazamiento, iba a poder jugar la primera gran final internacional en la historia del club. Es la Chapecoense. Iba a jugar la final de la Copa, la segunda competición más importante del continente. Y ya digo, entre ellos hay también tres jugadores que han pasado por la Liga Española. Dos de ellos están entre los fallecidos. Uno de ellos ha salvado la vida porque no llegó a montar en ese avión. No montó en ese avión porque no estaba convocado por culpa. Ahora más bien por suerte de una lesión. Evidentemente vamos a conocer la última hora de ese accidente aéreo. Hace unos minutos charlábamos aquí en el Mediodía COPE con un piloto que ha hecho muchas veces ese mismo trayecto, ha sobrevolado la zona en la que se ha producido el siniestro. Nos decía que, por ejemplo, las condiciones climatológicas tampoco parecían las peores. Él nos decía que eran las habituales en esa zona cuando se sobrevuela esa zona de Colombia. Todo parece indicar, entre las causas, que pudo ser, aunque todavía es pronto, un fallo eléctrico de la aeronave. La aeronave, por cierto, en la que también hace tan solo unos días viajaban los jugadores de la selección argentina de fútbol. Es sin lugar a dudas esa tragedia aérea. Lo primero de esta jornada, de este martes, en el que también hemos conocido las notas de, ahora que por cierto venimos de lo que parece un primer acuerdo en el ámbito de la educación, hemos conocido las notas de los niños y su comparación con otros niños de la OCDE, de los niños de cuarto de primaria. ¿Cuáles son las conclusiones fundamentales que luego a partir de las dos vamos a detallar? Pues que hemos mejorado, que nuestros niños han mejorado notablemente, especialmente en matemáticas y en ciencias. Esa es la parte buena. ¿Cuál es la parte mala, Pilar? Que seguimos todavía, nuestros niños, nuestra educación sigue por debajo de la media de los países más desarrollados del mundo, de los países de la OCDE. Es decir, que todavía nuestra educación tiene mucho, mucho que mejorar, aunque al menos en los dos últimos años parece que vamos por el buen camino. Bueno, ¿y los oyentes? ¿Qué nos están diciendo?
Pues imagínatelo.
¿En Mediodía en COPE?
La verdad es que los oyentes están conmocionados como medio mundo por este accidente de este club, el Chapecoense, y por cierto, todo el mundo del fútbol. Además, los clubes han hecho su minuto de silencio en los entrenamientos. Muchos futbolistas están también colgando en tuit sus condolencias. He visto, por ejemplo, un tuit de Iker Casillas, de muchos futbolistas del Atlético de Madrid, los propios clubes, la Liga también, y así también a nivel mundial. Pero la gente, como decimos, pues lógicamente está impresionada un poco también por la historia, ¿no?, de este club. Por ejemplo, dice Lucas: estremecedora noticia, una tragedia feroz que se ensañó con un equipo que hacía soñar despierto todo un municipio.
Uf, claro, es que claro. En todas las ligas hay clubes como este pequeño equipo brasileño, que son modestos, muy modestos, que tienen dos, tres temporadas buenas, y como este, pues que al final habían conseguido una final internacional para su equipo. O sea,
mira,
imagínate,
Carlos dice,
cómo tiene que
por
ser
ejemplo,
aquello.
Qué triste es despertar con la noticia del Chapecoense, dice, una historia de héroes que serán recordados como leyendas.
Por desgracia, sí, forman ya parte de una leyenda, por desgracia, digo, por el final, tras ese accidente.
Bueno, pues de esto están, como decimos, nuestros oyentes también hablando, lógicamente, en @ Mediodía en COPE y en Facebook Mediodía COPE. No solo de esto, también hay que decir que, por ejemplo, les ha gustado mucho esa increíble historia que se ha contado en Herrera en COPE de los robots NAOS que se van a utilizar, qué bonito, ¿verdad?, para, bueno, pues rehabilitación con niños, terapia con los NAO. Y Marta cuenta, y es verdad, porque yo me acuerdo también que vi ese espectáculo, que ella conoció los NAO en un espectáculo de la bailarina Blanca Lee, quizá anda, muchas personas lo vieron, ella los introdujo en su espectáculo bailando, hasta en la medida de sus posibilidades, pero los robots bailaban, y la verdad es que era una gozada verlos, y lo que querías era llevarte uno a tu casa.
Quedarte con uno, ¿no?
Con uno de estos NAO, que son una auténtica maravilla.
Bueno, vamos a saludar a Eva Galbache. Eva, hola, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar, José Luis.
Hoy
buenas
en
tardes.
El espejo nos vais a hablar, ¿cómo hemos dicho antes que podíamos titular la historia de hoy?
No sé si te gusta lo de huertos de esperanza en medio
en
del desierto.
En un desierto, eso es, en un desierto. Me parece muy bonito, muy llamativo, sí. Sí, señor.
Sí, porque el proyecto que os presentamos es un ejemplo de que con muy poco es posible mejorar la vida de más de 300 personas en un país desértico como Mauritania, donde más de 500.000 de personas pasan hambre.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo cuando es la 1:35. Un grupo de mujeres mauritanas, acuciadas por las necesidades económicas y alimentarias, formaron la cooperativa agrícola de Nano Diral y compraron un pequeño terreno para poner en marcha una huerta de hortalizas. Animadas por su dinámica presidenta, Souba Mamadou, decidieron pedir ayuda a la hermana Mari Carmen Llorca, franciscana y responsable de los proyectos de Manos Unidas en la zona. Con su ayuda económica, compraron herramientas, abonos, simientes, construyeron un pozo con su motobomba y cercaron el terreno. A cada mujer se le asignó una parcela para su autoconsumo y el de su familia. Por otro lado, disponen de otra parcela colectiva que explotan para vender en el mercado. Los beneficios de este proyecto son enormes, ya que se mejora sustancialmente la dieta familiar, se reducen las enfermedades derivadas de la desnutrición, especialmente en los niños, y se logra un aumento en su calidad de vida. Las mujeres de la cooperativa siempre están maquinando nuevas ideas y su trabajo les hace sentirse grandes e independientes en un mundo donde la mujer no vale casi nada. La hermana Mari Carmen Llorca es un pilar y un ejemplo a seguir para muchas de ellas, y el proyecto que lleva a cabo es un ejemplo de que con muy poco es posible mejorar la vida de muchas personas. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y comenzamos esta actualidad en el Vaticano.
En su homilía de la misa de esta mañana en Santa Marta, el Papa Francisco ha explicado que la humildad del pequeño es la que camina en la presencia del Señor, no habla mal de los otros y mira solamente el servicio. Por otro lado, el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, encabeza la delegación vaticana que ha viajado hasta Estambul para participar en la fiesta de San Andrés y que ha llevado al patriarca Bartolomé I un mensaje del Papa Francisco.
Mensaje de Cáritas Jerusalén en el Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Con una llamada a reafirmar el compromiso de traducir la solidaridad en acciones positivas dirigidas al diálogo y la reconciliación, al tiempo que denuncia el clima de violencia diaria en Tierra Santa.
Mensajeros de la Paz inaugura esta tarde en Madrid el restaurante Robin Hood,
que comenzará desde hoy a servir cenas a personas sin hogar con la colaboración de prestigiosos cocineros.
La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha publicado los materiales para la próxima jornada de la Sagrada Familia,
que se celebrará el próximo domingo 30 de diciembre con el lema Vivir la Alegría del Amor en la Familia.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa ha escrito al presidente Hollande.
Y en su carta considera un grave atentado a la libertad de expresión el proyecto del gobierno para prohibir las páginas de internet críticas o contrarias al aborto. Estamos también, Eva, pendientes de conocer los nuevos premios Bravo que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Bueno, pues a ver si al final del programa los podemos contar. Gracias, Faustino. Hasta aquí el avance informativo cada día con Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Soy María Teresa Campos y como periodista necesito estar siempre con la memoria a punto. Tomo The Memory porque contribuye al rendimiento intelectual normal. Yo no me olvido de nada. The Memory de Pharma OTC.
Tu ordenador no es simplemente un ordenador. Es todo tu trabajo de los últimos 3 años. 6.240 horas, 15.000 mails, 600 facturas emitidas. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues casi las 2:20 de la tarde y hoy en El Espejo queremos hablar de evangelización a través de internet y de las redes sociales. Para ello nos acompaña Jaime Noguera, que ha traducido el libro titulado Tuiteando con Dios, de la editorial San Pablo. Y antes de conversar con él, tenemos ya sentada aquí a mi lado Amparo Latre, que va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo. I love seeing you happy.
Casado y padre de 3 chicas, el año pasado se ordenó diácono permanente. Muy comprometido en la madrileña parroquia del Buen Suceso, fue precisamente allí donde el miércoles pasado se presentó el libro del que hoy hablamos y que Jaime Noguera ha traducido. Para la ocasión estuvo acompañado por el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, muy activo en redes sociales, y de la religiosa Chisquia Valladares, auténtico referente de cómo se puede evangelizar en nuevos espacios en los que la Iglesia también debe estar presente. Hoy hablamos de Tuiteando Hablando con Dios, un libro de la editorial San Pablo, imprescindible para cualquier docente o agente de pastoral o padre o madre de familia, Eva, que quiera hablar de Dios con un lenguaje actual.
Jaime Noguera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eva. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué edades tienen tus hijas?
Pues la mayor 26, la segunda 22, cumple en unos días, la tercera 20.
Bueno, que son tuiteras también, ¿no? Como nosotros. Se puede ser tuitero a cualquier edad, digamos.
Tremendamente tuiteras. A mí me ha contagiado.
Ah, sí. O sea, que tú tienes tu cuenta, que es @...
@Noguera_Jaime.
Noguera_Jaime. Muy bien. Hemos contado, ya nos ha dicho Amparo, que ha sido el traductor de una de las obras que ha presentado recientemente la editorial San Pablo. Tú concretamente has traducido Tuiteando con Dios, ya que es de un sacerdote holandés, Michael Remery. La otra, lógicamente, es de Chisquia Valladares y a la que todos conocemos mucho porque también hemos entrevistado. Jaime, yo te preguntaría si a bote pronto, yo, si leo solamente el título, Tuiteando con Dios, pues parece que lo que nos ofrece el libro son una serie de tweets sobre Dios, sobre la religión católica, que a lo mejor podemos usar en nuestras redes si queremos lanzar un mensaje, pero no es exactamente eso.
O no es solo eso. En el libro vamos a encontrar 200 tweets. Porque está construido en modo preguntas y respuestas sobre los temas que hoy día salen en la calle, jóvenes o no tan jóvenes, la gente que te pregunta, pues, ¿qué ha hecho Jesús por nosotros? ¿Por qué el matrimonio es indisoluble? ¿Qué pasó con la reforma de la Iglesia? ¿Por qué la misa es tan aburrida? ¿Qué opina la Iglesia acerca de la fidelidad en el matrimonio? Todo siempre explicado, de una manera divulgativa. A mí lo que más me atrajo del libro desde el principio es que el lenguaje es de divulgación, es decir, lo puede entender cualquiera, y al mismo tiempo mantiene cualquier estándar de calidad que queramos aceptar, y siempre las respuestas al final están en forma de tweet, la respuesta final. Tiene dos páginas que exponen cada uno de los aspectos que se tratan, pero luego se responde en 140 caracteres con espacios, y eso es una maravilla.
Sí, por lo que veo, tengo el libro ahora mismo delante de mis ojos, efectivamente, y hay que decir que en su formato el libro es atractivo porque es cuadrado, y cada pregunta de las 200 que hace, como tú has explicado, está en dos páginas, y es verdad que al final hay un cuadradito azul con una T de Twitter, que digamos que es a modo de tweet, como un resumen de lo que ofrecen esas dos páginas.
Correcto. Correcto.
Esas respuestas, tú ya lo has dicho, pero quiero que incidas en eso. Son preguntas planteadas por los jóvenes a modo de tweet. O sea, tú dices, ¿por qué la misa es tan aburrida? Pues eso es una pregunta que perfectamente se puede hacer cualquiera de nuestros hijos o de cualquier joven, ¿no?
Sí.
Como otras muchas. Y es importante que esa respuesta sea también en un lenguaje, escrita en un lenguaje que ellos entiendan. ¿Está dirigido este libro especialmente a los jóvenes?
Vamos a ver, originalmente sí. Esto surgió de un grupo de jóvenes, el grupo Juan Pablo II en Leiden, que es la ciudad holandesa en la que en aquel momento trabajaba el padre Armeri, y se planteó el ser capaz de llegar a ellos de la manera inmediata en que la gente joven espera que le respondamos. Decir, por ejemplo, ¿por qué hubo una inundación con Noé? Lo explica en 140 caracteres. Pues porque por el pecado del hombre Dios quiso volver a empezar con el diluvio. Punto. Y a la cabeza, para que no coge, si vale la expresión.
Las preguntas están estructuradas en cuatro grandes bloques, el libro, digamos, ¿no? ¿Nos los puedes explicar?
Sí.
¿Qué se han agrupado?
Hay un primer bloque que habla del principio y el fin de Dios. Trata de Dios el primer bloque. El segundo bloque habla de la Iglesia, del origen de la Iglesia y del futuro de la Iglesia. El tercero de los bloques habla de la relación que tenemos los cristianos con Dios. Habla de la oración y de los sacramentos. Y el cuarto de los bloques fundamentalmente habla de la vida cristiana, de fe y moral. Y son 50 temas en cada uno de los cuatro bloques. Creo que no se deja nada. El padre Remery, a mí, cuando me pusieron esto encima de la mesa, me pareció un regalo.
Comentabas o leído por algún lado, Jaime, que te ha costado, bueno, un pelín traducir, en el sentido de que en español, digamos, la traducción es, el libro se hace más largo que la versión original en inglés.
Hombre, lo difícil fue encajarlo. Es decir, tú tenías el original delante y lo que no podías... Primero, el autor nos pedía que, por favor, la respuesta a los tweets fueran tweets. O no fuera algo similar a, no, 140 caracteres. Después, que si venía la original en dos páginas, pues en español venía en dos páginas. El problema es que el español, como media, es algo más de un 20% más expansivo que el inglés. Uh-huh. Con lo que había que trabajarse las cosas para poner en el mismo espacio lo mismo, aunque el español requiera más palabras.
La verdad, ya lo hemos comentado, nos lo ha dicho Amparo al inicio, que existen grandes tuiteros que evangelizan, lo hacen muchos a través de esa red que crearon iMisión, ¿no? Por Chisquia Valladares, Daniel Pajuelo, entre otros, y también hemos hablado del obispo Munilla, el obispo de San Sebastián, ¿no? Sí. Que tiene la dirección @obispomunilla con más de 27.000 seguidores. Y bueno, me quedo con esa frase que él decía que en la presentación, que un buen comunicador consigue que la verdad resulte apasionante, y esto no es tan fácil.
Bueno, pues yo creo que ese es el reto al que respondió el padre Remedy con el libro. Por cierto, fue Monseñor Munilla el que se lo pasó al padre Pablo Cervera, que me lo hizo llegar a mí, uh-huh. y como se gestó la versión española de esta obra. Pero es cierto que la verdad desnuda es como mejor llega, y por lo fácil. Y es uno de los grandes aciertos del libro. Por eso decía que, aunque se haga tan poca divulgación en España, esto, que es una obra de divulgación, si bien tiene censura eclesiástica, cosa que el autor quería, es decir, está revisado y todo lo que pone es doctrina católica, y además en el libro vienen todas las referencias al catecismo, al compendio del catecismo, al Yucat, a la Sagrada Escritura, pero está contado de una manera que cualquiera puede llegar a ello, sin aristas y sin complicaciones.
Bueno, hablábamos del libro Tuiteando con Dios y el otro, vamos a nombrarlo también, el de Chisquia Valladares, esta religiosa, que se titula Buenas prácticas para evangelizar en Twitter. Son dos libros, bueno, pues que no pueden faltar en el catálogo de la editorial San Pablo, que tiene como lema, propuesto por su fundador, precisamente el Beato Santiago Alberione, evangelizar a los hombres de hoy con los medios de hoy. Pues desde luego, la Iglesia... no podemos decir que no esté intentando modernizarse precisamente con estos modos de evangelización y medios, perdón, de evangelización.
Absolutamente. Además, yo creo que es de agradecer el esfuerzo que ha hecho la editorial San Pablo, primero porque editar un libro como este, que es un libro gordo, un libro de 400 y pico páginas, no es fácil, no es barato. Han hecho un esfuerzo tremendo y, sobre todo, han preparado una obra que es fácilmente trasladable a cualquier soporte digital. Yo creo que hay que dar las gracias y estar de enhorabuena porque San Pablo siga cumpliendo lo que pedía el Beato Alberione.
Muy bien, pues ya vamos a terminar. Jaime, te agradecemos. Eres un viejo amigo de COPE. Te agradecemos que hayas atendido la llamada del espejo. Jaime Noguera, que ha traducido el libro Tuiteando con Dios, que acaba de publicar la editorial San Pablo y que, por supuesto, recomiendas.
Pues claro que lo recomiendo y os doy las gracias por servir siempre de altavoz a estas buenas iniciativas. Muchísimas gracias, Eva.
Un abrazo.
Abrazo por ti.
Pues vamos ya en el espejo, cuando son las 13:48, con nuestra página informativa. De nuevo está aquí Faustino. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y comenzamos la actualidad en el Vaticano,
donde el Papa ha hablado en la misa de esta mañana sobre cómo vivir este tiempo litúrgico de Adviento. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Consejos muy prácticos de cara al Adviento, los que el Papa nos ha ofrecido esta mañana en Santa Marta. Para encontrar realmente a Jesús, tenemos que ponernos en camino con tres actitudes: vigilantes en la oración, trabajando en la caridad y exultantes en la alabanza. Detalla el Papa que cuando habla de caridad se refiere a caridad fraterna, no solo a dar limosnas, sino también a tolerar a la gente que me molesta, tolerar en casa a los niños cuando hacen ruido, o al marido o a la mujer cuando están en dificultad, o a la suegra. Y también hemos sabido que mañana el Papa recibirá al director de cine Martin Scorsese, que se encuentra en Italia presentando su película Silencio, en la que narra la terrible persecución que sufrieron los jesuitas en el Japón. Un argumento que seguro interesa especialmente al Papa Francisco, ya que él mismo ha contado en distintas ocasiones que en su época de seminarista quería irse de misionero precisamente a Japón.
El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa ha escrito al presidente François Hollande.
Un escrito en el que denuncia el proyecto del gobierno para prohibir las páginas de Internet contrarias al aborto. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Monseñor Pontier, ha escrito al presidente de la República algo inhabitual para denunciar lo que considera un atentado grave a los principios de la democracia. Se trata de la ley que examina a los diputados a partir del jueves y que persigue crear un nuevo delito, el llamado delito de obstaculización. El objetivo es cerrar todas aquellas páginas web que intenten disuadir a las mujeres que quieren abortar y acceden a esas páginas para que no lo hagan proponiéndoles otras alternativas. Monseñor Ponti afirma que esas webs son los únicos lugares donde se tiene en cuenta la verdadera angustia existencial de aquellas mujeres que dudan sobre si llevar o no a término su embarazo y que suprimirlos llevaría consigo a hacer del aborto un acto cada vez menos libre y, por tanto, voluntario.
Bueno, Faustini, vamos ahora con eso que anunciábamos al principio, los premios Bravo que concede la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal.
Pues tenemos ya los premios de los ganadores. El premio Bravo Especial ha sido para Antonio Pelayo por su trayectoria en prensa, radio y televisión. El de prensa para Pedro García Cuartango por su trayectoria como columnista. El premio Bravo de radio para nuestro compañero Ángel Espósito por dar voz a los sin voz en los lugares de conflicto aquí en la cadena COPE. El premio Bravo de televisión para las series históricas Isabel, Carlos o La Corona Partida emitidas por Televisión Española. El premio Bravo de Nuevas Tecnologías para la agencia Lamaki por la iniciativa mensual El Vídeo del Papa. El premio Bravo de Fotoperiodismo para Santi Palacios por su trabajo profesional sobre los refugiados. El premio Bravo de Cine para Laura Contreras por su interpretación en la película Luz de Soledad. El premio Bravo de Publicidad para el anuncio Salvemos las Cenas de McCann McGraw España para IKEA. El premio Bravo de Música para el coro de Radio Televisión Española por su especialización en la polifonía clásica y religiosa. Y por último, el premio Bravo de Trabajo Diocesano para nuestro compañero Chomín Pérez, delegado de Medios de Comunicación de la Diócesis de Palencia. Como, por lo tanto, premio para nuestro compañero Ángel Espósito, aquí en la cadena COPE, por dar voz a los sin voz en los lugares de conflicto.
Pues enhorabuena, Faustino. Ayer nuestro compañero estaba en Irak y precisamente recordamos que el nuncio en Jordania e Irak, el español Alberto Ortega, intervino en su programa en la tarde de Ángel Espósito.
Efectivamente, y desde allí nos habló de las dificultades y de la persecución que sufren cada día los cristianos por su fe.
A los cristianos les plantearon: os convertís al Islam o pagáis un impuesto para ser tolerados o os tenéis que ir. Y de hecho es conmovedor ver que casi todos, la inmensa mayoría, se fueron para mantener la fe. Y no se quejan, sino viven, por supuesto, con dolor, pero contentos de haber mantenido la fe. Que no los olvidemos. Podemos, por supuesto, que es muy importante rezar por ellos, aprender, ¿no?, hacer tesoro de su experiencia de fe. Su vida entregada, el haber perdido todo por mantener la fe, es como una invitación para que nosotros vivamos también con intensidad nuestra fe.
Hablamos del llamamiento del Día de Solidaridad con el pueblo palestino.
Pues se celebra hoy y por eso Caritas Jerusalén denuncia en este día el clima de violencia que se sigue viviendo a diario en Tierra Santa, al mismo tiempo que lanza un llamamiento a reafirmar el compromiso de traducir la solidaridad en acciones positivas orientadas al diálogo y la negociación.
Gracias, Faustino. Hoy concluimos El Espejo recordando que el artículo 27 de la Constitución establece que corresponde a los poderes públicos garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Los acuerdos firmados un año después de la Carta Magna recogen que los planes educativos han de incluir la oferta de la religión católica en todos los centros en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Ahora, en el contexto de una nueva legislatura abocada al diálogo, los obispos han vuelto a alzar la voz cuando se empieza a tejer un posible acuerdo sobre esta materia. Como ha señalado el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, la Iglesia no desea privilegios, pero tampoco marginación. A nadie se obliga a cursar la religión católica en los centros públicos, pero sí a que estos centros la oferten para los padres que libremente la deseen para sus hijos. Y cualquier pacto educativo que se alcance debe contemplar este aspecto. La religión católica forma parte de la experiencia y de la identidad de una parte significativa de la sociedad española y nuestro marco constitucional reconoce su aportación decisiva al bien común. Bueno, Pilar, José Luis, hemos terminado El Espejo, pero no El Mediodía COPE.
Pues no, aquí seguimos, Eva.
Con muchas historias, ¿no? ¿De qué vamos a hablar ahora?
Pues algo que te va a gustar.
Yo, pues fíjate que yo creo que no.
Bueno.
No te veo. No,
¿tú qué opinas?
Espera,
¿cuándo hago pilates?
Ah, bueno, eso es por obligación profesional.
Pero tú no eres entonces del...
No, que no soy de...
Me llevo este reto, me lo llevo. ¿Has visto?
Y nada. Tacón para ir al supermercado.
Bueno, pero chándal, pero así un poco transformado.
Que no.
Con pantalón Galvache, ancho, con rayas a los lados.
A mi Galvache no la veo yo. Es glamurosa, elegante.
Es que lo es.
Por eso digo. No. Es más, te digo una cosa. Opinión personal. Salvo para el Pilates y similares, es que el chándal debería estar desterrado del armario. Desterrado, pues, me ha sorprendido, hombre, no me hagas contarlo todo, Pilar.
Pero es tendencia, José Luis.
No me hagas contarlo todo. Ah,
bueno, ya luego hablamos.
Bueno, insisto, el chándal exclusivamente para hacer deporte.
Vale.
Por favor.
Vale.
Hay quien es verdad que aprovecha la comodidad de estas prendas, que suelen ser de algodón, para hacer casi el uniforme diario, ¿eh? El pantalón, el tuyo, el de raya al lado, la sudadera... Incluso esto además se lleva la sudadera tres tallas más grande.
Yo eso no, mira.
¿No?
Para nada.
¿Qué pasa? ¿No llevas sudadera?
No.
Cuando llevas el pantalón
y
con
menos
la
tres tallas más grande, no.
Bueno, por ejemplo, este ha sido el uniforme de guerra, por cierto, también nunca mejor dicho, de Fidel Castro, ¿eh? Durante tanto tiempo. En el mundo de la política, la imagen también hace mucho. Kennedy, se dice, esto es, forma parte de la historia de la política. Ganó a Nixon en un debate en las elecciones en 1960 porque a pesar de que el mensaje de Nixon fue más contundente, la imagen de la televisión alzó a Kennedy como ganador. De hecho, en ese debate, quienes lo escucharon solo por la radio dieron como ganador a Nixon, quienes también vieron las imágenes dieron como ganador a Kennedy. Pero vamos a volver al chándal que nos desviamos.
El tema es el chándal.
Desde 2006 se convirtió en el estilismo preferido por Fidel Castro, también imitado por otros políticos. Algunos de su misma cuerda, como Maduro. Es una tendencia que el periodista Toño Fraguas acuñó como chandalismo revolucionario. Bien puesto el nombre. En fin, que para hablar del chándal, para hablar del significado que hay detrás de esa imagen del líder comunista, vamos a saludar a Fran Carrillo, que es asesor internacional de comunicación política. Bienvenido, Fran. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado. Entre otras cosas, y entre otros muchos libros, eres autor de Tus gestos te delatan. ¿Qué puede delatar a un político que le gusta fotografiarse con el chándal puesto? ¿Qué delata ese político?
Bueno, evidentemente detrás del chándal hay un mensaje. Más allá del aspecto icónico y simbólico que muchos le quieran ver, hay detrás un mensaje que tiene que ver con la capacidad de mimetizarse con un contexto determinado. El chándal, más allá de su uso habitual para hacer deporte o para pasar un día de campo, tiene mucho que ver con la capacidad de acercarse o de acortar distancias entre lo que es una clase social determinada o mayoritaria en un país y lo que es la clase dirigente, que tradicionalmente se le veía alejada a estas clases populares y sociales. Ese término de chándal tiene un origen francés, creo que empieza a utilizarse a finales del siglo XIX y sobre todo con la Primera Guerra Mundial entre la clase trabajadora. Es verdad que llega a nosotros como icono y como mensaje que hay detrás un trasfondo con el uso de primero Fidel Castro, luego Hugo Chávez y finalmente Nicolás Maduro, incluso ya también la oposición venezolana ha entrado dentro de ese juego utilizando el chándal, pero no olvidemos que no es solo el chándal, es la capacidad de utilizar prendas más allá del traje, es decir, en muchas zonas de Latinoamérica, en la zona este, por ejemplo, de México, la indumentaria tradicional es la guayabera.
Sí.
Y ahí utilizan todos los políticos, no ni traje ni chándal, utilizan una guayabera para sus actos públicos.
Incluso en las cumbres internacionales.
En los congresos internacionales, en las conferencias con otros líderes, porque es la prenda tradicional, es la prenda con la que se sienten a gusto y es la prenda con la que se puede identificar la mayoría de la población. No lo transmitiría solo únicamente a un concepto de cercanía, porque la cercanía es algo más que ponerte un chándal. Por ejemplo, a Obama siempre se ha dicho que es un líder cercano con muchas comunidades y Obama no va en chándal.
Bueno, se le ha visto en chándal solo haciendo deporte,
pero desde luego siempre en traje.
Solo reservado un ámbito concreto como es el del aspecto deportivo. Es decir, la cercanía es algo más que un chándal. Tú puedes tener un chándal y ser el político más distante del mundo y más alejado de la realidad cotidiana y tener un traje y ser una persona pegado a las necesidades de la calle, ¿no? Es la simbología que hay detrás. y evidentemente uno conecta más con lo que son las necesidades sociales y populares cuando te vistes con ellos o ven que tú te vistes y hablas como ellos. Puede ser un chándal, puede ser una guayabera,
pero lo que está claro entonces, por lo que nos cuentas, es que desde luego tiene su simbolismo y su sentido. Fran Carrillo, asesor internacional de comunicación política, muchas gracias.
Un placer a vosotros.